Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. En esta noche estamos llegando a cada uno de sus hogares, todos aquellos que quizás no pudieron asistir a la iglesia o quizás no tenían reunión este día, pero la verdad es que Dios siempre nos da esa provisión espiritual que necesita nuestra alma. Y en esta noche no es la excepción, no es el hombre el que habla, es Dios el que habla al hombre. Y de esta manera, sintámonos dichosos, sintámonos felices, que Dios siempre está preocupándose por nuestras vidas, tratando de alimentar a través de la palabra, a través de las experiencias, muchas cosas para que nosotros podamos ser edificados. Y esta noche vamos a buscar un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Quisiera tratar de ubicarnos dentro del contexto que se está viviendo aquí alrededor de esta escena tan hermosa, que la verdad es que tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. En la enseñanza le he llamado vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Dice entonces el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un grupo de jóvenes, un grupo de discípulos, los cuales pues estaban en cierta manera ligados a la ley de Moisés. Estamos hablando de Juan el Bautista, que salió de la ley, estaba en la ley. Todavía incluso no había llegado la gracia, no había llegado a comprender Juan el Bautista la gracia de Jesucristo. Solo sabía que había algo maravilloso, solo sabía Juan que había algo perfecto, solo sabía que el que venía era mayor que él, solo sabía que había profecías acerca de él, y muchas cosas que de alguna manera fueron tal vez dándole una idea, pero entendamos que al extremo, que Juan el Bautista, en aquel momento en el que estaba precisamente encarcelado, cuando estaba listo quizás para ser muerto, él dudó en su corazón si aquel Jesús que estaba allá era verdaderamente el Mesías que había de venir. Tal fue su duda. Esto habla precisamente de que él sí sabía adentro de su corazón que Jesús estaba ahí, pero en su mente no había una confirmación incluso del Espíritu Santo dentro de él. Recordemos que el Espíritu Santo vino después de que en el Pentecostés, después de que Dios permitió aquel derramamiento del Espíritu Santo. Juan el Bautista entonces tenía insinuaciones quizás del Espíritu Santo, quizás manifestaciones temporales del Espíritu Santo, pero no había en él una plena convicción de la misma personalidad de Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces viene Juan el Bautista y tiene que pensar dudando. En ese momento, Juan el Bautista envía a sus discípulos, los discípulos de Juan, hacia Jesús. Y le dice: pregúntenle al maestro si él realmente es el Mesías, si él es el que había de venir. Pregúntenle qué es lo que está pasando realmente. No cabe duda que el sufrimiento de la cárcel, el sufrimiento de saber qué iba a pasar con su vida y tantas cosas, hacían que Juan el Bautista pudieran entrar quizás en conflictos mentales. Pero en el fondo de su corazón sabía que había algo y quizás quería oír precisamente de parte del maestro lo que realmente significaba, lo que realmente era aquella persona de Jesucristo. Acá vemos entonces, quise armar este contexto para que veamos cómo Juan el Bautista tampoco tenía una plena certidumbre de fe y de esperanza, sino que probablemente en adelante hubo pues la revelación del Espíritu Santo en su vida. Pero en este momento estamos viendo la influencia que Juan el Bautista tenía precisamente sobre los discípulos de Juan el Bautista. Y acá entonces dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿A quién vinieron? A Jesús de Nazaret. Diciendo, hay un reclamo aquí, y esto es importante. Vienen los discípulos de Juan el Bautista y vienen a reclamarle a Jesús. Mira, Jesús le dice, ¿y cómo es posible que nosotros, los discípulos de Juan, y cómo es posible que los fariseos, que están allá del lado del extremismo, cómo es posible realmente que nosotros estamos aquí, como quien dice, santos? Aquí ayunamos, aquí estamos llenos de tanto ritual quizás, porque la influencia mosaica a través del mismo Juan el Bautista en la vida de los discípulos de Juan era pues prácticamente firme. Ellos ayunaban igual que los fariseos, tenían los mismos hábitos y costumbres que los fariseos. Entonces Juan el Bautista les enseñó, quizás siguió las prácticas que tenían los mismos fariseos, y viene un reclamo de parte de los discípulos de Juan el Bautista, se acercan a Jesús y Jesús le dice, ¿y por qué nosotros ayunamos? ¿Y por qué los fariseos ayunan? Y mira a tus discípulos, ¿cómo comen? Como que había cierta molestia en los discípulos de Juan el Bautista. No nos explicamos esto. ¿Cómo es posible de que no sean capaces de ayunar? Acá viene algo muy hermoso, porque dice, y los fariseos ayunamos muchas veces, como quien dice, era una gente muy religiosa, muy meticulosa acerca de las prácticas, ritos, etcétera, que se estaban dando. Y tus discípulos enfatizan, no ayunan. ¿Qué pasa, Señor? Aquí está en signos de interrogación. ¿Qué pasa, Señor? Entonces, como quien dice, no están haciendo bien las cosas. O como quien dice, maestro, ¿y qué les estás enseñando? No les estás enseñando nada. Y esto, hermano, de verdad parecería un planteamiento que en su momento podría parecer lógico, porque si yo estoy aquí tratando, esforzándome y qué sé yo, y tus discípulos ahí no hacen nada, no dicen nada. Ahora quiero que logremos entrar, porque este es un análisis bien importante para poder discernir qué es lo que realmente estaba sucediendo acá. Dice, Jesús le dijo, esa es la respuesta directa del Señor Jesús, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? Esto es algo importante. ¿Y por qué boda? Porque recordemos que los discípulos iban a ser el núcleo de la iglesia. De hecho, la iglesia fue fundada por los apóstoles. Fue Jesucristo como cabeza y los apóstoles los que fundaron la iglesia inicial, la iglesia primitiva. Jesús entonces estaba en un contacto directo. Estamos hablando que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y esto es precioso, porque aquí lo está diciendo. Es que estamos de bodas, ahorita no se puede. ¿Cómo es que te invitan a una boda y vas a ir a ayunar a la boda? O sea, no tiene sentido. Y quiero que lo comprendan de esa manera, dice Jesús. Es que yo estoy acá, aquí está el esposo. Y el esposo está con la esposa, que es la novia. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a ayunar ahorita si estamos de fiesta? Ahorita es tiempo de comer, ahorita es tiempo de compartir, ahorita es tiempo de convivir. Ahora hay que aprovechar este momento especial. El maestro ya se iba, y esto es importante. Era un paréntesis quizás de una convivencia tan hermosa en donde iba a surgir precisamente la iglesia a través de la fundación de Jesucristo y los apóstoles. Esta es una profundidad realmente importante. Pero veamos entonces, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? ¿Qué tal si vamos a una boda? Nos invitan a una boda, a un hermano nos dice, mi hermano, vamos a mi boda. Y la novia hizo su vestido, y la novia hizo, prepararon la comida, el novio está, y todos los visitantes llegan en ayuno, y llegan de negro, y llegan con la cabeza baja. Dios mío, ya me imagino a la pobre novia, ya me imagino el novio, les arruinaron la fiesta. Ese no era el momento precisamente de estar cumpliendo leyes frías. Y esto es lo que quiero que logremos entender. A esto se le llama religión. Oiga, mi hermano, bien claro, no puede estar. La religión es todo aquel dogma, principio, fundamento que los hombres mismos han impuesto a otros hombres. Recordemos que la ley mosaica fue impuesta al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel únicamente se encajara y pudiera ubicar el pecado, pudiera ubicar la voluntad de Dios, pero la ley no era el propósito de Dios. La ley era temporal, la ley era necesaria para abrir los ojos, para poder hacer que cada uno de los individuos pudieran concientizar acerca del bien y acerca de lo que es mal. Viene ahora entonces este momento tan especial en donde le dice, entonces, tranquilos, discípulos de Juan, tranquilos. Y en pocas palabras les está diciendo, lo que pasa es que ustedes son religiosos. Sí, ayunan, porque ni modo, si los obligan. Sí, oran, porque los obligan. Hermanos, y es precisamente esta una figura muy hermosa de lo que significa la iglesia actual. Estamos hablando quizás, y me atrevo con mucha libertad a decir que hay muchas iglesias en otras religiones, incluso que no somos nosotros, que guardan más rituales que nosotros. Hay unos que no comen carne, otros que no comen carne de cerdo, otros que no comen camarones, otros que no comen esto y que esto es lo sacrificado acá, y se llenan un montón de leyes, y que ahora pues como quien dice, hay religiones en las cuales las mujeres tienen que usar hasta aquí, tienen que vestirse de oscuro, y bueno, etcétera. Hay multitud de religiones, hay religiones en las cuales las mujeres se tienen que poner un velo y apenas por un agujerito pueden ver el exterior. Estos son dogmas. Estos son principios de hombres, son leyes impuestas. De hecho, el término religión significa la imposición a las personas de conceptos, preceptos, para que el hombre cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios, supuestamente. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces, Jesús les estaba diciendo que el momento de la ley era una dispensación que pronto iba a pasar. Ese era el momento inicial en el cual lo verdadero iba a venir, en el cual Dios busca, como dice, adoradores en espíritu y en verdad. Obviamente, entonces, los discípulos de Juan el Bautista eran adoradores religiosos, no adoradores en espíritu y en verdad. Esto es la diferencia, hermano. Porque a veces uno puede creer, entonces, que porque alguien hace más penitencias, porque hay hermanos iglesias, hay religiones en donde la gente, hermanos, camina de rodillas, un kilómetro de rodillas, llegan con las rodillas desarmadas, totalmente ensangrentadas, y otros se hincan en maíces, otros se hincan en piedrines, y otros pues hacen votos y se quitan el cabello, y bueno, Dios no quiere eso, hermano. Dios no te está pidiendo eso. Entonces sería la salvación por obras. Y la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. En el cual tú no tienes que hacer nada, nada, nada más que creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En lo valioso que significa esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Acá, hermanos, estaba haciendo Dios, Jesús, una diferencia entre lo que eran los religiosos, que no adoran en espíritu y en verdad, que sí tratan de adorar, pero esa adoración no llega al Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna religión lleva a los hombres al cielo. No existe ningún parámetro humano. No existe ninguna estrategia humana capaz de poder salvar a los hombres de la condenación que está dada a través del pecado. Veamos entonces cómo Jesús trata de definir aquí una postura muy clara. Como quien dice, aquí deja a mis discípulos tranquilos. Ahorita el esposo está con ella. Estamos de fiesta. Ustedes adoran de esa manera, pero realmente a mí no me interesa que ustedes ayunen de esa manera. Ahora, entonces, tú me dirías, hermano, entonces el ayuno es malo. ¡Por supuesto que no! Entonces, el dar diezmos es malo. ¡Por supuesto que no! Entonces, el hacer ciertos votos con Dios es malo. ¡Por supuesto que no! Pero no tiene que ser en el afán de ganar tu salvación, ni ganar puntos con Dios, sino que lo vas a hacer quizás por gratitud, quizás por que el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón, quizás por la necesidad de poder avanzar en tu vida espiritual. Y tú dices, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Yo necesito, hay una necesidad en mí. Y el Espíritu me dice que tengo que ayunar hoy. ¡Ayuna, gloria a Dios! Eso no te lo impuso ningún hombre ni ninguna ley. Si tú quieres dar una ofrenda, quieres dar un diezmo, quieres hacer lo que sea, nadie te tiene que forzar absolutamente nadie a que lo hagas. Porque es más, todos los términos de diezmo se han degenerado a nivel universal. Hermanos, los diezmos normalmente o deberían de ser usados para realmente a la aplicación, la forma de ampliar el evangelio. Sin embargo, ¿se va al bolsillo del pastor? Perdonen, hermano, yo sé que estas palabras a veces duelen, pero es la verdad. A veces tenemos que los gustos de los pastores, los carros de los pastores, las casas de los pastores, no son el producto de su trabajo, son el trabajo de todos los que están diezmando para ir a él. Hermano, la verdad es que, pero si te nace diezmar, dale gloria a Dios, porque Dios lo puso en tu corazón. ¿Me explica? Si tú quieres dar una ofrenda a un pobre, un necesitado, ¡aleluya! Solo que eso no te hace ganar puntos con Dios. Es que te están haciendo porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si hay alguna virtud en ti, algo maravilloso en ti, algo positivo en ti, una obra perfecta en ti, no eres tú, es Dios en ti. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no estaba en los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista estaban a la misma expectativa que todos los hombres. Y necesitaban ser redimidos por la sangre de Jesucristo, así como el mismo Juan el Bautista. Necesitaba creer plenamente, yo creo que era uno de los sentimientos de Juan el Bautista. El poder llegar y recibir esa ministración y decir, estoy seguro. Yo creo en Cristo. Cuando manda a sus discípulos a preguntar, quería oír, quería ver la respuesta de Jesús. Quizás cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista hacia él, le dijeron, mira, el maestro nos dijo que ahí estaban las obras, y mira, los enfermos sanaban, y los endemoniados liberaban, etcétera. ¡Maravilloso! ¡Ah! Esto confirma el sentimiento de mi corazón, haber dicho Juan el Bautista. Así que, creo en ti, Jesús. Es necesario que Juan el Bautista creyera en Jesús. Y aquí era un momento esencial en la vida de él, porque iba a confirmar él su fe en el que le iba a salvar, porque ya estaba a punto de la muerte. Recordemos que Juan el Bautista era respetado, hermano. Era amado por el pueblo, era respetado. Y si fue a la cárcel es por ahí acusar el pecado de aquella mujer, de aquel hombre. Pero la verdad, hermanos, es que de aquel rey. Pero veamos entonces cómo Jesús va definiendo lo que es una religión y lo que es la convivencia con Dios. Acá, hermanos, esta figura es muy hermosa, porque acá estamos hablando, dice, pero vendrán días, y esto es importante. Recordemos entonces que mientras el Señor Jesús estaba acá entre nosotros, Jesús estaba y los discípulos comían con él, ahí dormían, quizás en una fogata, no sé, tantas cosas especiales que se pudieran haber dado. Pero llega el momento, y esta es la figura precisamente, esa época que estuvo Jesús con sus discípulos, eso era una figura de las bodas. Sin embargo, aquí lo dice claramente, entre tanto que el esposo está con él, pero vendrá el día cuando el esposo, que dice, le será quitado. Quiere decir que hay una unión entre Dios entre Jesús y la iglesia. Él es el esposo, ella la esposa, están celebrando bodas, pero cuando Jesús se va, prácticamente la iglesia se iba a quedar sin esposo. Aquellos discípulos, aquellos que estaban siguiendo a Jesús, prácticamente se quedaban sin apoyo, sin respaldo, ya no había esperanza. Ellos sentían que se les iba todo, hasta que Jesús se les apareció resucitado. Hasta que, en primer lugar, Jesús les dio en un momento una unción especial del Espíritu Santo, antes incluso de lo que fuera el Pentecostés ahí en el aposento alto. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando Juan el Bautista ve esta situación, trata de asimilar y trata de entender, Jesús trata de explicar, los discípulos de Jesús quizás no lo entendieron, quizás los discípulos de Juan el Bautista siguieron después a los discípulos para hacerse a la iglesia. Eso yo no lo he leído, por lo menos. Pero lo más seguro es que ellos hayan recibido, o quizás a través de la fe del mismo Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista les haya dicho a sus discípulos: yo creo en Jesucristo, crean ustedes también en Jesucristo. Y eso pudo haber sido suficiente para que aquellos discípulos estuvieran entre que sí, que no, y que hay que seguir. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, actualmente, muchas tendencias dentro de la misma iglesia evangélica, dentro de la misma iglesia avivando la fe. Muchos hermanos que tienen ciertas tendencias mesiánicas, y a través de las tendencias mesiánicas o religiones, hermanos, judías, tratan, como quien dice, entonces voy a dejar el Nuevo Testamento y me voy a ir al Antiguo Testamento porque ahí están los 10 mandamientos. Sí, eso se llama judaizarse. Eso se llama volverse como los discípulos de Juan el Bautista. Hermanos, aquí hay un misterio muy especial. Si tú no tienes en cuenta el Nuevo Testamento como este compromiso que Dios hace con nosotros de la gracia, si el Nuevo Testamento no tiene valor y solo tiene el Antiguo Testamento, o quizás algunas cosas del Nuevo Testamento para ellos tenga valor, incluso ellos no creen que el Mesías haya nacido, que no haya venido todavía, mucho menos que Jesús fuera el Mesías. Ahora, hay cosas tan dramáticas que están sucediendo acá mismo, en esta tierra, en este mundo en donde estamos viviendo. Solo pongan atención un segundo, hermano. En Estados Unidos se hizo una propuesta de ley, oigan pues, para evitar lo que era el antisemitismo. Recordemos que antisemitismo, estamos hablando de todos los que son contrarios a los judíos. Y para evitar eso, entonces encontraron que el Nuevo Testamento discrepa o contradice, según ellos, el Antiguo Testamento. Entonces, para evitar que la gente se ponga en contra de los judíos, ¿saben qué propusieron, hermanos? Una ley que quita el Nuevo Testamento. Hermanos, esto es gravísimo. Estamos hablando de que están cercenando, que están castigando, que están lesionando, hermanos, el fundamento, porque la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero a la vez se unen en un mismo sentimiento. Pues esta ley en Estados Unidos ya va avanzando. Ya pasó algunos niveles de un congreso y faltan algunas otras entidades, algunos hemiciclos que en su momento tengan que aprobar o desaprobar esta ley. Pero hay una gran cantidad, y eso es bien importante. Una de las dos estadísticas que se tienen es que en un hemiciclo eran 35 a favor de que se vaya al Nuevo Testamento de las Biblias de Estados Unidos. El otro eran como contra 118. Hermanos, esto es fatal. Y esto va a ir pasando a otros y a otros y a otros y a otros. Porque, hermanos, la verdad es que el Nuevo Testamento está marcando hoy la única fuente de esperanza y salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos buscan esa tendencia judaístas. No, que ahora no hay que comer esto, no hay que comer lo otro. Y ahora Pablo dice, no hombre, coman de todo, y ahí no hay ningún problema, estamos, eso no es el problema. Ah, entonces Pablo, hay gente incluso actualmente que dice que Pablo no tiene ningún valor, que Pablo es un farsante, que el apóstol Pablo no tiene ministerio, que el apóstol Pablo engañó a la gente, hermanos, tratándole de entrar en una libertad que Dios no quiere. Entonces, vamos a la ley. Ahora quitemos el Nuevo Testamento. Hermanos, esto es fatal. Esto es el final. Esto es el epílogo. Hermanos, cuando realmente el hombre, sin el Nuevo Testamento, no puede entender la gracia divina. Ciertamente en el Antiguo Testamento ya estaba plasmada la gracia, ya estaba plasmado la promesa de la salvación. Pero es precisamente en el Nuevo Testamento en donde empieza a surgir, y por eso estoy hablando acá, y dice, pero tendrán días cuando el esposo le será quitado. Fue cuando Cristo muere en la cruz de Calvario. Entonces, ¿qué dice? Ayunarán. ¿Pero por qué van a ayunar? Ahora sí hay razón. No es el esposo. ¿Y qué nos va a pasar? ¿Y qué va a ser de nosotros? Esos son esos momentos, hermanos, que vienen a nuestra vida de angustia, quizás, en donde nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos sin apoyo. Juan el Bautista estaba a la expectativa, Jesús ya había definido muchas cosas, aquí está diciendo claramente lo que quería decir el Señor Jesucristo, y es lo que nosotros debemos de entender, que hay hoy, para el pueblo verdadero de Jesucristo, es el tiempo de gemir. Sí, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de llorar, es el tiempo en el cual en la humillación nuestra hacia Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, nos encontramos con un momento difícil en el cual tenía que cumplirse precisamente esa obra maravillosa. Dice, el esposo será quitado y entonces ayunarán. Ahora ya hay una necesidad. Entonces no es ley. El ayunar para ti no tiene que ser una ley como era para los discípulos de Juan el Bautista. Para ti tiene que ser una necesidad. El ofrendar tiene que ser una necesidad. El ayudar a los pobres tiene que ser una necesidad. El ayudar a las viudas debe ser una necesidad. El ir y predicar el Evangelio a toda criatura debe ser una necesidad en ti. Fruto de la presencia del Espíritu Santo en ti, que te lleva a toda justicia y a toda verdad. Esto, hermano, de verdad es que es maravilloso cuando uno analiza todos estos pormenores y este contexto que realmente creo que me va a ocupar casi todo el tiempo. Dice, ahora viene y empieza a hacer una serie hace un par de ejemplos que son bien claros, precisos. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo, que dice, en vestido viejo. Tal vez ahora ya no entendemos lo de los parches de manos, porque ahora hay que tirar el pantalón roto, hay que romper. No, pero antes las abuelitas le ponían parches. A mí me parcharon muchos pantalones, muchas camisas, tenían un hoyo, le ponían un parche, los orjeteaban y ahí estamos, y ahí seguíamos ahí con el parche. El parche corregía el defecto del agujero, pero la tela que se usaban las abuelitas tenían unos cajones en donde tenían un montón de retazos, le llamaban. Yo me acuerdo, mi abuela tenía un montón de retazos, y venía y sacaba los retazos, y bueno, este está muy nuevo, dice, te va a romper la otra tela. No, este viejito es para este vestido viejito. Ahora, si el vestido es nuevo, entonces le pongo uno nuevo. El problema es que si yo le pongo uno nuevo en una tela vieja, la tela va a jalar de ella cuando doble la rodilla, cuando dobles el codo, va a tirar de ella y va a romper. Y se va a rasgar en donde está precisamente el remiendo. Es fácil de entender, hermanos. Entonces, como quien dice aquí, dice, nadie pone, como quien dice, el que lo hace es porque es tonto, pues. O sea, cuando dice nadie, es como es algo que está mero irónico ahí. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Estamos claros con el ejemplo, hermano? Ah, pero a Jesús no le bastó porque quiere que le entendamos perfectamente. Y pone otro ejemplo. Mis echa vino nuevo en odres viejos. Quiero referirme, hermanos, a lo que significan los odres. Los odres, hermanos, eran unas bolsas de cuero, las cuales habían unas hechas de diferentes formas, las cosían, las pegaban, de piel de cabra, y estas pues eran depositarias de algún líquido, podía ser aceite, podía ser vino, y en ese depositario pues iba a tener pues que el almacenamiento y la fermentación principalmente del vino. Normalmente las bolsas estas, porque son como bolsas de cuero, a veces tienen otras formas. Habían odres tan grandes, preciosos, que tenían, sacaban a todos los órganos de la oveja, de la cabra, y le cortaban las patas, le sellaban abajo y se quedaban con el cuero, le tapaban los agujeros y se volvía un odre. Estas cosas eran de la época, entonces Jesús les pone el ejemplo, ahora lo explico para que lo podamos entender perfectamente. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Qué sucede con el odre viejo? Es aquel odre que está ya tirado en la bodega, que ahí estuvo un año guardado, y vaya a buscar usted un sucincho de cuero que ha dejado ahí hace un año. Está tieso, está todo así como quebradizo. Entonces ya está medio podrido, solito el cuero, porque es un material biológico, es una fibra orgánica. Y entonces, hermanos, el odre, hermanos, tiene que ser, entonces, no viejo. ¿Por qué? Porque si está tieso, y venimos y depositamos el vino es, ahí es mosto, básicamente, jugo de uva, que se depositaba precisamente en los odres. Estos odres eran tapados, pero la fermentación de las levaduras que tiene el vino van produciendo algunos ésteres, algunos alcoholes, unos vapores, que en su momento empiezan a querer estallar. Y si el odre está viejo, ¿qué pasa? ¡Poc! ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo el vino? Se cayó. ¿Y qué pasó con el odre? Ya no sirve para nada. El vino nuevo es aquel que se pone entonces como mosto. Ahora ese vino tiene que ser, ese vino es representativo. En este caso, pensemos en que el odre es nuestro corazón, es nuestra alma, es nuestro ser individual y nuestro mismo cuerpo físico. Recordemos que somos un cuerpo integral. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cuál ha sido tu vida antes de venir a la iglesia? Hermano, de verdad, borrachos, mañosos, pícaros, tramposos, adúlteros, fornicarios y todas las demás cosas que están grabadas en tu mente, que están grabadas en tu corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer primero entonces? Hay que renovar y cambiar ese odre viejo y ponerlo nuevo. ¿Cuál es la característica principal de un odre nuevo? El odre nuevo es un cuero nuevo, y cuando usted se pone a su chaqueta de cuero nuevo, se siente hasta como que así, elástica. Póngase una vieja, casi que le truena. La característica entonces del odre nuevo es que tiene expansión, es flexible. El mundo normalmente nos ha hecho duros. Y no somos capaces de poder retener las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Necesitamos entonces entender que tenemos que tener una renovación total en nuestra vida para que seamos depositarios ya no del mundo en nuestra alma, sino del Espíritu Santo dentro de nosotros. Al hablar entonces del vino, es representativo, porque el vino es representativo de lo que es el gozo, la alegría en el Espíritu de Dios, el cual se produce de una manera pura, espontánea, natural, sin ninguna idea negativa dentro de la mente. Entonces Dios no puede venir a depositar ese Santo Espíritu si tu cabeza está llena de basura, si tu vida está llena de pecados, si tu vida está obstruida en cuanto a los valores espirituales, automáticamente ese vino, si es el vino del Espíritu Santo real de Dios, entonces va a destruirte en lugar de edificarte. ¿Por qué? Porque se va a volver una locura, va a ser un pleito entre el Espíritu Santo y entre todos los demonios que tienes allá adentro. Entonces es necesario sacar esos demonios, tener una renovación para poder recibir. Y todo ese proceso es a través del arrepentimiento de pecados, a través de la confesión de pecados, a través del bautismo en agua, a través de la confesión de nuestra fe pública, a través de la limpieza que da la palabra que os he hablado, y las que nos ha limpiado, dice el Señor. Luego, cuando ya está listo el vaso, que yo no sé cuándo va a ser, esta es obra de Dios, y Dios dice, este vaso ya está bien. Entonces viene Dios y deposita en el odre nuevo, vino nuevo, hermanos. Una felicidad natural. Una cosa maravillosa que viene a nuestra vida, llena nuestro corazón, nos hace felices en medio de las tormentas, nos hace felices en medio de las dificultades. Podemos glorificar a Dios con todo nuestro corazón ante cualquier adversidad de la vida, porque la presencia del vino nuevo es real en nuestra vida. Y ese odre nuevo resiste, y la fermentación, la maduración espiritual se va dando en nuestras vidas. Acá dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. El vino se derrama. ¿Y qué? ¿Y los odres? Se pierden. Pero echan vino nuevo. ¿En dónde? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¡Aleluya! Maravilloso, hermano. Hermanos, es importante que entendamos todos esos aspectos o esas prácticas religiosas que no tienen sentido. ¿Cómo es posible que Dios venga y deposite de su Espíritu Santo sobre aquel que está borracho? ¿Cómo es posible que Dios deposite de su Santo Espíritu en aquel que todavía dice vulgaridades, malas palabras, malas expresiones, que es blasfemo? ¿Cómo es posible que está viviendo una doble vida? ¿Cómo es posible que Dios deposite de su Espíritu Santo? ¡Por supuesto que no! Porque se va a romper, se va a destruir el mismo. Necesita entonces una renovación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Entra en espíritu de error. Cuando el odre es viejo, la contaminación de la mente y la contaminación del corazón, hermanos, empieza a suceder algo. Ese odre viejo está ahí contaminando el vino, y es lo que sucede en la religión. Hermano, la gente cree entonces con esa ansia de decir, ¡hey! Estoy mal, pero el Espíritu está en mí. ¿Cómo va a ser eso? Si no eres odre nuevo, no puedes ser depositario del Espíritu Santo. Y vi, y aquí estoy. Y entonces empezás remolineando y remolineando y haciendo escándalo y haciendo bailes. Hermano, eso no está definido en la palabra de Dios. Circunstancialmente David tuvo un momento de gozo y manifestó algo, pero eso no es parte de un culto. En las iglesias esto es parte de una posesión demoníaca. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo venga en un odre viejo y sea depositario? ¿O cómo es posible que venga el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo no viene. El que viene es otro espíritu. Y ahí nos vemos, hermanos, dentro de las mismas iglesias, en donde aquellos que están hablando falsas lenguas, falsas profecías, en donde hay prácticas exóticas, raras, extrañas, hermanos, hay escándalos, hermanos, hay un pastor, hermano, que se para en la cabeza de la gente, hay un pastor que chicotea a la gente, hermano. Recibe el Espíritu Santo, ¡va! Y le dice, y va, hermano, y le da de chicotazos. Dios mío, es una locura. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Hermanos, un hombre que agarra una botella de agua, se le echa en la cara, ¿qué? Para que reciba el Espíritu. ¡Por amor de Dios! ¿Qué está pasando? Hermanos, y a esos predicadores estamos oyendo mucho de nosotros. predicadores, hermanos, que se atreven a tirar la Biblia así y creer y hacer creer que él tiene el don de poder dominar el medio a través de sus poderes. Hermanos, estamos gravemente mal. La iglesia actual está endemoniada. Oigan, está endemoniada. ¿Por qué? Porque esos odres viejos no pueden ser depositarios del Espíritu Santo, pero están dentro de un contexto religioso. Entonces, claman algo, Dios no se los da, pero el demonio sí se los da. Hermano, eso es profundo, hermano. Esto es maravilloso. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué está sucediendo entonces en las iglesias? Estamos hablando, hermanos, de que estamos creyendo que bailes, que danzas, que lenguas, realmente el desorden musical que se está viendo. Entonces yo vi una vez y vino Jesucristo y bueno, y ay, Dios mío, por amor de Dios. Estamos, no es que haya música cristiana y no cristiana, es porque eso no es verdad. Hay música dedicada y esa es otra cosa. ¿Me explico, hermano? Es que voy a ver una música cristiana. No, hay música dedicada al culto. Hay música dedicada a la farándula. Hay música dedicada a las cantinas. Hay música dedicada a esto. Entonces, ¿cómo es posible que yo traiga una música que sea dedicada a la cantina y la traiga a la iglesia? Y diga que eso es el Espíritu Santo. Hermanos, y que digan que eso es la libertad del Espíritu. No, hermanos, aprendamos a tener discernimiento. No es posible. Entonces, música cristiana, no es que haya música cristiana, pues. Eso es un término nada más. Que religioso también. Porque la música no es cristiana. Los cristianos somos nosotros. Tratemos de entender esto, hermano. Es música dedicada. Eso es otra cosa. Música dedicada. Pero no que esa sea música cristiana. Ese es un término que se usa y nos acostumbramos a usarlo. Es que estoy usando música cristiana solo porque en un rap hablan de que Jesús estaba ahí en la cruz y que no sé qué pasó. Nada que ver, hermano. Tratemos de ser claros en ese sentido. Ahora, hermanos, el tiempo es corto. Ya creo que voy avanzando ya. Y no quiero quedarme entonces con algunos pasajes. Si vamos a Romanos capítulo 12. Y voy rápidamente. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? Antes de recibir el Espíritu Santo, antes de recibir el vino, tenemos que preparar el odre. Tiene que ser preparado tu ser integral para poder recibir la unción del Espíritu Santo en tu vida. Dice acá, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Allá no están poniendo ley. Ya vieron que aquí Pablo no está hablando de ley. ¡Por favor, hermanos! Eso no es ley. Eso es lo que Cristo vino a hacer. No, hombre, pongan atención, hombre. La ley impone. Acá Pablo está dando libertad. ¡Por la misericordia de Dios! ¡Que te portes bien! Está diciendo, oye, hermanos, qué cosa. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, que este es vuestro culto. Este es lo que verdaderamente Dios quiere. Puedo explicar eso, pero no me daría tiempo. Ahora viene el punto, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que dejar el odre viejo y tomar un odre nuevo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Tiene que cambiar todo en tu vida. Tu estilo de cabello, hermanos, con mucha pena. Yo lo digo y exhorto a todos los jóvenes que andan peludos. Que andan con las greñas a un lado y pelado aquí. A todos los que se andan echando cosas raras ahí para verse de otro color el cabello. Eso no tiene nada que ver. Tenemos que pensar en las modas. No tenemos nada. Tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. Tenemos que despojarnos del mundo. Y eso es preparar el odre. Entonces, ese es el fracaso de muchos de los hermanos que no reciben el Espíritu Santo. Porque sus odres no están preparados. Ahora, tú no lo puedes hacer. Dios lo puede hacer en ti. Y es a través de la palabra, a través de oír mensajes. Ah, ya viene el hermano otra vez regañando por el pelo. Dele, pues, ahí estamos. Nunca vas a tener el Espíritu Santo. Ahora, hermano, entonces Dios me va a condicionar. No, hombre, es que tu odre no está preparado, simplemente. Dios quiere dártelo. Pero no te lo puede dar porque te va a destruir. Modas. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, que estemos aferrados a las modas de este mundo? ¿Cómo es que las muchachas ahí se pintan de azul, verde, colorado? Son costumbres paganas. Que aritos aquí, aritos allá, cadenas allá. ¿Para qué? Para provocar a los hombres a una belleza superflua que no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que sucede realmente? Seamos realistas, hermanos. Esto es nuestra realidad. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino tiene que haber, ¿qué dice? Una transformación. Transformar es pasar de un estado a otro. Pasar de aquí para allá. O sea, no puedes estar de este lado y recibir el Espíritu Santo. Tienes que pasar de aquel lado para recibir el Espíritu Santo. Dice entonces, si no transformaos, pero tiene una forma, tiene una estrategia, un procedimiento. ¿Por medio de qué dice? La renovación. ¿De qué? ¿Y quién da la renovación de nuestro entendimiento? Por supuesto, la palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestro camino. Es luz que nos ilumina. Acá dice el cual, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, cuando yo entiendo, cuando yo le pongo sentido a las prédicas, cuando yo estoy pendiente de la revelación que Dios nos da, hermanos, por eso es tan importante que actualicemos nuestra vida y nuestra comida. Hay muchos hermanos, y se lo digo así, directo, que están masticando, rumiando ahí el tiempo de Héctor Villaseñor. Y se mastican, no sé, los mensajes, las cartas, ¿y qué palabra? Sí, maravillosa, para mí, maravillosa en su momento. Me sirvió porque era el rema de Dios, el momento de Dios para hablar a mi vida. Pero tenemos que seguir avanzando. Y la iglesia, hermanos, si en los tiempos del pastor primero, hermanos, no había internet, no había apenas empezaban a hacer unos celulares, unas bananonas de este tamaño. Entonces, la cultura ha ido cambiando. El mensaje no tiene que cambiar, pero sí la forma de dar el mensaje. Y es cuando tú tienes que aprender a comer tierno de hoy, para que tu alma sea alimentada hoy, para que tú crezcas hoy. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros logramos entender esto, veamos cómo el pueblo de Israel, en su momento, hermanos, pudo haber almacenado comida para una semana. No guardéis nada. Hoy te voy a dar palabra, porque el maná es figura precisamente de la palabra de Dios. Yo te voy a dar el maná de hoy. Este maná te va a servir hoy, te va a alimentar hoy. Pero tú tienes que seguir dependiendo de mí y de las revelaciones que yo dé a través de mi misma palabra. Entonces, mañana vas a recoger un nuevo, porque mañana hay otra problemática, mañana hay otra forma de enfoque del mismo mundo, otra trayectoria de vida, hay otras concupiscencias, hay otras formas que el día maligno nos va a tocar. Entonces yo necesito mañana comer de nuevo maná fresco. Amén, hermano. Ese maná que va a nutrirme, porque el maná, hermano, será algo maravilloso. Recordemos que como figura de la palabra de Dios, la palabra de Dios es dual, hermano. Es un mensaje dual. Lleva todas las recomendaciones para tu carne y para tu alma. Es un mensaje completo. El maná, entonces, hermanos, no necesitabas de suplementos vitamínicos, no necesitabas de carne, no necesitabas de nada. El maná tenía proteínas, minerales, tenía todo lo necesario, todos los elementos nutritivos, todas las vitaminas que necesita el cuerpo. Y con la dosis que tenía de recoger el maná de ese día, la gente vivió 40 años. Aleluya, gloria a Dios. El día que comieron codornices, se enfermaron del estómago. Veamos entonces que dice, para la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos rápidamente, Efesios, antes que me suene la campana. Efesios, capítulo 4. Versículo 22, voy a leer rápidamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, odre viejo, amén, hermano, tieso, arrugado, inflexible, Dice, despojaos del viejo hombre, del viejo hombre. Amén, hermano. Que está viciado conforme en el espíritu de vuestra mente. Son tus ideas. Esas eran tus ideas. Ahí vivías, ahí estamos. Eran tus ideas. Pero ahora Dios te dice algo. Yo quiero un hombre nuevo. Y vestidos del nuevo hombre, creado ya no en la forma del mundo, sino que dice, según Dios. El hombre nuevo, Dios va a estar formando a través de las pruebas, de las dificultades, de las enseñanzas, de la palabra. Dice, según Dios, ya es Dios el que toma el control de tu vida, pero todavía no había el derramamiento del Espíritu Santo dentro de ti, porque estás en una preparación, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo entiendo, dice acá el apóstol Pablo, a veces se enoja uno un poquito, airados, pero hasta ahí estamos, luego tranquilos. No se ponga el sol sobre ese enojo, rectifica la plana rápido, ni deis lugar al diablo, y el que hurtaba no hurte, sino más bien trabaje. Está bueno, no te voy a echar en cara que es ladrón, pero ya no sea ladrón. Ese es el hombre nuevo, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra, ninguna mala palabra. Ah, hermano, que se le sale todavía las malas palabras, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios, a los oyentes. Vamos a otro, ahí en 5, 10, ahí adelantito. Dice, porque el fruto del Espíritu, ese es el odre nuevo, ese es cuando ya ha sido depositario, pero en versículo 12 dice, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, oye, si tú quieres tener el Espíritu de Dios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que andas ahí apareado con el mismo guatazo que andabas allá de tu vida y sos feliz todavía y te reís de los mismos chistes y hacías las mismas cosas? ¡Ey! Estamos mal. Tenemos problemas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Estás en seria, una situación bien seria. Y si no, más bien, reprenderlas. ¡Ay, este qué! Ya cambió. Ya sos aleluya vos. ¡Aleluya! Soy aleluya para la gloria de Dios. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Primera Pedro 1:13. Por tanto, oigan, como quien dice, no hay otra cosa más que decir. Así es como lo estoy diciendo. Por tanto, certifico. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos son la fuerza, con fuerza. El entendimiento tiene que llevar. Sed sobrios. Despertemos, no andemos ebrios creyendo que un par de revolcadas en el piso son la presencia del Espíritu Santo. Tengamos claro realmente lo que significa esto. Si no, dice, entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Ya, esa es la gracia divina. Cuando Dios ya nos prepara, somos depositarios del Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación, cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos ardientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. El odre de cuero hay que tirarlo a la basura, hermano. Necesitamos un odre flexible. Un hombre que pueda aceptar la exhortación, que pueda aceptar la disciplina, que pueda aceptar las decisiones de Dios, que pueda aceptar las condiciones que Dios pone para salvación. Ese es un odre nuevo. Como los hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Eso era antes. Sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, podríamos hablar mucho más de esto, pero yo creo que hasta aquí la inspiración del Espíritu nos guía que nos quedemos. Tratemos de entender, hermanos, Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que el Espíritu le adore. ¿Quieres tú la unción del Espíritu Santo en ti? ¿Quieres ese poder maravilloso del Espíritu en tu vida para que pueda ayudarte en tus momentos y poder guiarte en el camino de la justicia y la verdad? Cambia ese odre viejo. Toma decisiones radicales en tu vida y la gracia divina va a ser la obra final en ti. Amén. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Sigue adelante, no te dejes engañar. La astucia satánica es terrible, pero nosotros a través de la palabra le destapamos la cara al diablo, hermano. Se enoja, a veces nos quiere correr, pero demos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Ánimo, sigue adelante y que la paz sea con cada uno de nosotros. Amén y amén.